Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Mauricio Babilonia.
Y hoy abrimos nuestra emisión de Frecuencia Legislativa con este vallenato Nobel, así se titula, este vallenato interpretado por los Hermanos Zuleta, una canción escrita por el maestro Rafael Escalona en 1982 como homenaje a su gran amigo Gabo, Gabriel García Márquez, cuando ganó precisamente el Premio Nobel de Literatura. Lo estaba acompañando en Estocolmo con sus ahijados los Zuleta. Así que así queremos abrir hoy nuestra emisión, primero haciéndole homenaje a esta música del vallenato, a las zonas del país donde se escucha esto, Valledupar, en La Guajira, bueno, en todo Colombia escuchamos vallenato. Y además, Paola, con los buenos días, porque hoy hacemos homenaje también a Gabriel García Márquez.
Buenos días, Johnny. ¿Cómo no? No solamente con los vallenatos en el país, sino con los libros de nuestro Premio Nobel de Literatura, que hoy estaría cumpliendo 95 años. Y dentro de pocos días, dentro de pocas semanas, el 17 de abril, 8 años de haber partido.
8 años ya se cumplirán entonces de la partida de Gabriel García Márquez, y hoy pues queremos hacer este homenaje en su onomástico, ya en el más allá. Vamos entonces, Paola, también con las noticias de los temas coyunturales del país y la opinión de los representantes a la Cámara.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Lamentablemente, la deforestación indiscriminada es la principal causa de los recientes desastres por la ola invernal. Se espera que las autoridades tomen medidas luego de la ley aprobada en el Congreso de la República. Detalles con Paola Omeara.
El año pasado se perdieron 171 mil hectáreas de bosque. Por regiones, la deforestación sigue concentrándose en la Amazonía. Cerca del 63.7% de pérdida de bosque en el país es en esa región. Por eso mismo, el representante del departamento del Caquetá, Harry González, le hizo un llamado al gobierno nacional y al Ministerio de Ambiente para que tengan propuestas contundentes.
Quiero denunciar que continúa el fenómeno de quemas y de tala del bosque en municipios de la Amazonía colombiana, particularmente en municipios del departamento del Caquetá. La solución no es capturar campesinos. Debe haber una propuesta mucho más contundente de parte del Ministerio del Medio Ambiente y del Gobierno Nacional.
Al respecto, también se pronunció el representante por el Partido Liberal, Alexander Bermúdez.
El departamento del Guaviare es uno de los departamentos con más deforestación en Colombia. Solo en este año se han detectado, según el IDEAN, 1.200 focos de calor. Esto es una deforestación indiscriminada. Siguen quemando los bosques, las aguas, nuestros animales, nuestra fauna.
Por su parte, la academia también pidió medidas para frenar el aumento de la deforestación.
La deforestación desmedida afecta tanto al ambiente como a la población. Sus principales consecuencias son la pérdida del hábitat de distintas especies, el efecto invernadero y las inundaciones, que tienen un gran efecto sobre las poblaciones. El 70% de la deforestación en Colombia se concentra en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia.
Desde la Cámara se continuará trabajando en buscar políticas que protejan el medio ambiente. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
El proyecto de ley que busca que el talento humano de los programas de atención integral de primera infancia garantice un servicio con calidad que beneficie a los niños y niñas del territorio nacional está en espera de que se discuta en la plenaria de la Cámara al inicio de esta legislatura. Detalles con Carol Rodríguez.
Así es, John. El proyecto de ley que busca que el talento humano en los programas de atención integral de primera infancia garantice un servicio con calidad que beneficie a los niños y niñas del territorio nacional está en espera que se discuta en la plenaria de esta legislatura.
Ustedes recuerdan el caso de Manolo, ¿cierto? El tipo que en Medellín abusó a varios niños en un hogar infantil. Pues este proyecto de ley lo que busca es prevenir y evitar eso. Este puesto lo que busca es que los operadores de los CDIs evalúen al talento humano. Si ustedes recuerdan, cuando el caso de Manolo, lo que se decía era que él llevaba muchos años allí y que lo hacía bien, pero porque lo miraban a ojo, pero nadie nunca evaluó qué hacía él en su día a día.
Cada 6 u 8 meses hacen cambios en el talento humano del ICBF. Y se ve interrumpida y afectada la atención a los menores, agregó el representante Murillo Benítez.
Dependiendo la forma de prevenir, solamente permitamos que el gobierno nacional y que en ese caso la misma directora del ICBF salgan solamente los medios a quejarse, a decir que vamos a capturar al abusador. No, hay que hacer cosas para prevenir el abuso que sufren los niños.
Es una herramienta fundamental para que los más idóneos sean los que están a cargo de los menores, agregó el congresista de Colombia Renaciente. Se espera que inicie el trámite de este proyecto a partir del 20 de marzo, cuando inicie este último periodo legislativo, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Se integran así más de 30 municipios que podrán realizar proyectos conjuntos en materia de movilidad, medio ambiente, seguridad y transporte, entre otros, con la capital del país. Ángela Cuervo, con la información.
Gracias al trabajo en conjunto de Senado y Cámara y el interés por sacar adelante un proyecto ambicioso para Bogotá y Cundinamarca, se dio inicio a la implementación del proyecto Región Metropolitana, que trae consigo beneficios en vivienda y movilidad, como lo indica la representante Betty Zorro.
Un eje y una ruta que esta ley le va a trazar a este territorio, al centro del país, donde se han establecido unos ejes fundamentales. Esos hechos metropolitanos que hoy confluyen en las necesidades del departamento y de Bogotá. Movilidad, seguridad, servicios públicos.
Para el representante Rubén Darío Molano, este desarrollo ambiental y en infraestructura en la región será posible por la unión entre Bogotá y Cundinamarca.
Iniciamos el trabajo colectivo, las metas colectivas, que son las únicas que nos van a permitir preservar nuestra riqueza ambiental, nuestro desarrollo agropecuario y crecer ordenada y equilibradamente en el territorio.
Por otra parte, Bogotá aportará recursos para los proyectos mancomunados, como lo indica el representante José Daniel López.
Ya Bogotá, Cundinamarca y los municipios vecinos tienen un marco jurídico para integrarse y trabajar en equipo. para que haya una autoridad única de transporte y los horarios del transporte de carga estén sintonizados entre Bogotá y sus municipios vecinos, para que las personas puedan usar un único tiquete para moverse en Funza, en Mosquera o en Bogotá, para que los alimentos sean más baratos, para que el ordenamiento territorial se defina de manera coordinada en la región.
En próximos años, obras como la de Regiotram serán una realidad. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
A finales de diciembre del año anterior, la Contraloría detectó 1.171 elefantes blancos desde el 2005, lo que pone en riesgo los recursos de la Nación, y por este motivo se presentará una iniciativa de ley que pretende frenar esta problemática. Ricardo Aguas con los detalles.
El autor de esta ley es el mismo autor de la ley de las vacunas contra el COVID. Hablamos del representante a la Cámara, Ricardo Ferro, del Centro Democrático, quien radicó esta iniciativa ante la Cámara de Representantes de tal forma que se impongan fuertes sanciones a los mandatarios que promuevan los llamados elefantes blancos. El representante Ricardo Ferro, del Centro Democrático.
Nuestra próxima lucha será acabar con los elefantes blancos en Colombia, y para eso vamos a decretarles muerte política a los alcaldes y gobernadores que dejen obras inconclusas en nuestro país.
La Contraloría ha detectado 1.171 elefantes blancos desde el 2005. Recursos por 16.2 billones de pesos están comprometidos en obras que no se han terminado, son fallidas o que están en alerta por atrasos en el país. En la larga lista aparecen un embalse multipropósito en el río Ranchería, en distracción La Guajira, que beneficiaría a 400 personas, la línea de aducción del acueducto de Villavicencio Meta, que sirve a 531 mil habitantes, la cárcel agrícola de Yarumal, Antioquia, que sería para 13.825 presos, entre otros. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
El próximo fin de semana se realizarán las elecciones del Congreso y consultas presidenciales. Desde varios sectores y representantes de diferentes partidos piden garantías, pues en algunas regiones del país se han presentado graves hechos de orden público. Carlos Alberto Morales con los detalles.
Alarmantes cifras demuestran que de los 1.122 municipios del país, 274 se encuentran en riesgo extremo y alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo electoral. Así lo indicó Alejandro Camargo, defensor del pueblo.
Llamamos la atención sobre los 167 municipios que hacen parte de las zonas de circunscripciones transitorias especiales para la paz, ya que 70 de ellos han sido identificados con riesgo extremo, 67 con riesgo alto, 23 con riesgo medio y 7 con riesgo bajo.
Los representantes piden mejorar la seguridad en las zonas afectadas para que la comunidad pueda salir tranquilamente a participar de las jornadas electorales que se avecinan. Así lo indicó Juanita Gobertus, representante de Bogotá del partido Alianza Verde.
Según la misión de observación electoral, en esas 16 subregiones donde vamos a elegir las 16 representantes de víctimas de esos territorios más afectados por la guerra y por la pobreza, en el 87% de ellos hay riesgo electoral por presencia de violencia.
En el mismo sentido se expresó José Vicente Carreño, representante del Arauca, Partido Centro Democrático.
El gobierno hace los esfuerzos con fuerza pública y todas las estrategias para mitigar las acciones de los grupos al margen de la ley, que esto genera pánico, desconfianza e inseguridad al momento del ciudadano ir a ejercer el libre ejercicio de elegir.
Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, los departamentos a la fecha más afectados son Cauca con 16, Nariño con 14, Chocó con 9, Norte de Santander con 8, Antioquia 7, Caquetá con 6, Tolima y Arauca con 4. Para Frecuencia Legislativa informó Carlos Alberto Morales.
Gracias, Carlos. Este fue el bloque informativo con los temas coyunturales y la opinión de los congresistas de la Cámara de Representantes aquí en Frecuencia Legislativa.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Dijo que le iba a publicar, que yo me paré con gritando y mi corazón.
mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Lo único que no me gustó de propósito fue que no me pude entender con la mona, hombre. Habla muy enredado. Y esto es para mí un gran honor. Gabo me ha invitado a su fiesta. Y esto es para mí un gran honor. Fui con los hermanos Zuleta pa' que el rey oyera acordeón. Fui con los hermanos Zuleta pa' que el rey oyera acordeón. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Y a su primo hermano, Wilson Vázquez, también le mandó su apellido.
Bueno, y seguimos de vallenato, Paola, haciéndole homenaje a García Márquez con esta canción, El Vallenato Nobel, ¿no? Pues, así como lo mencionaba Paola al principio, homenaje a nuestro escritor, también a Rafael Escalona, a los Zuleta, al vallenato, a todas las regiones del país que escuchan vallenato. ¿Y qué otro dato tenemos para hoy?
Pues hoy, hace 2 años, se confirman los primeros casos de coronavirus en Colombia. Ya han pasado 2 años.
2 años. Y si mal no estoy, fue en Cartagena el primer caso. Un taxista, ¿no? El primer caso que pues llegó al país. Bueno, confirmado, ¿no? De coronavirus.
Bueno, ya con 4 días en muchas ciudades del país, con la flexibilización de esas medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas. Esperemos el autocuidado para seguir bajando cada día los casos positivos.
Así es. Bueno, vamos a presentar una crónica que ha preparado Diego Javier Mera en el departamento del Cauca, con el impulso de un proyecto de ley para ayudar a pequeños y medianos productores y empresarios del país.
En el norte del Cauca nos encontramos hoy en el municipio de Santander de Quilichao. Concerniente a los proyectos de ley que buscan ayudar a todos los colombianos, en el departamento del Cauca el representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, impulsa un proyecto de ley que brinda una ayuda en la crisis económica que ha dejado la pandemia del COVID-19 a los pequeños y medianos empresarios de la región. Este proyecto está basado en créditos blandos y tasas de interés con el apoyo de Bancoldex a este sector tan vulnerable.
Una política en materia impositiva diferencial también para asegurar que se beneficien estos sectores. Y también, por supuesto, crédito más barato. En esa dirección, por ejemplo, en Popayán, acudimos a Bancoldex, 16 mil millones de pesos conseguimos y la alcaldía municipal de Popayán consiguió 2 mil millones de pesos, Acopi nos aportó 3 mil millones, creamos un fondo para apoyar el emprendimiento especialmente de las mujeres en Popayán con créditos baratos, con créditos subsidiados. Estas son las acciones, estas son las medidas de política que el país requiere y en las que tenemos que seguir trabajando.
Escuchemos ahora al señor Eliazar Popó, director de Asopanela Quilichao, una asociación que inicia y se hace fuerte gracias a este tipo de ayudas.
El proceso de la Asopanela fue por una necesidad, porque veíamos que nosotros estábamos en una situación aquí en el municipio de Santander, pues prácticamente éramos amigos produciendo, pero enemigos vendiendo. ¿Cómo así? Pues producíamos, pero cuando nosotros llegamos aquí a la plaza, entonces el uno dice, no, listo, yo tengo la panela a tal precio. El otro dice, no, yo tengo la panela más barata. El otro, más barata. El otro, más barata. Entonces uno se ve agotado por muchos intermediarios. Yo no estoy diciendo que los intermediarios son malos. Sí, prácticamente nos han ayudado mucho. Pero cuando nosotros comenzamos a estar desunidos y no tenemos un rumbo, un derrotero, pues todo el mundo nos coja y hace lo que quiere con nosotros. Entonces, allí por esa necesidad formamos esa organización de base que fue una agremiación que la fundamos en el año 95. Y comenzamos, y en el año 2000 comenzamos a dar nuestros primeros pininos con el tema comercial. Y ahí hemos venido porque nosotros hemos perdido mercado grande porque no hemos tenido un músculo financiero donde una persona diga, listo, vamos a sacar 5, 6, 10, 20 toneladas de panela. Y a veces la gente dice, no, pero tiene que darnos a 30 días. Y como ese es el día a día de nosotros, nosotros tenemos que vender el día a día porque no tenemos un músculo financiero para decirle, listo, lleve las 30, las 40 toneladas y hacemos un contrato y me despaga entre un mes. Entonces, no podemos acceder a esa bondad de una contratación grande porque no tenemos el recurso para decir, porque la mayoría de los almacenes grandes de cadena o un mayorista nos dice, no, deme la panela de consignación, y no tenemos el recurso para dejárselo. Tenemos que ser el día a día porque eso es el bienestar de nuestra finca, de nuestra familia, y el bienestar de cada día más ganamos el sustento.
Esta es una asociación integrada en gran parte por comunidades afrodescendientes y de sectores muy humildes. Están llenos de ganas por salir adelante y con metas claras. Es por eso que hacen un llamado a nuestros legisladores para que escuchen sus necesidades y los proyectos de ley vayan acorde con sus expectativas.
Yo pienso que el proyecto de ley debe ser un proyecto donde también ahí haya productores. Porque yo siempre he dicho, es muy bonito construir esos proyectos tras de un escritorio, pero realmente no vamos a las fincas para mirar cuánto vale un bulto de urea. Un bulto de urea antes estaba valiendo 60, 40 mil pesos, está a 210 mil pesos. Una tonelada de semilla está en 400, 450 mil pesos, depende de donde la lleve. Y así todos los insumos, un litro de glifosol que es el más barato, que estamos hablando de 14 mil pesos, está a 50 mil pesos. Entonces, que no vayan a vender un bol diciendo que vamos a emparejar eso, pero que realmente desde allá del gobierno nacional se dé un precio, pero realmente no viene una base con el mismo productor para que sustenten esos precios.
Con orgullo el señor Eliazar nos muestra todos los productos y los elementos que integran el proceso de hacer mieles y panela a partir de la caña de azúcar.
Bueno, la experiencia de producción de panela es algo muy bonito porque nosotros en ese tema de producir panela pues estamos haciendo un trabajo, una labor muy buena porque las familias campesinas de nuestro sector pues prácticamente viven, eso es de antaño, y nosotros vivimos felices haciendo lo que nosotros sabemos, lo que nuestros padres hicieron. Entonces es una labor que prácticamente uno vende y de ahí mismo puede dejar para el mismo servicio. Las familias campesinas hemos visto que a través de la misma organización, que hemos venido dejando algunos remanentes para apoyar a muchas personas que realmente merecen tener un horno, tener una paila o tener un trapiche mejorado, pues prácticamente eso ha sido bien importante porque nuestra región se ha consolidado con ese tema de producción de panela. Nosotros aquí en el Santander de Quilichao sacamos más de 3.000 arrobas de panela semanales, y es una panela sin químicos, sin aditivos y sin colorantes, y esa panela es muy apetecida a nivel nacional.
Este fue nuestro dulce y primer recorrido por acercar la actualidad legislativa a todas las regiones. El día de hoy endulzamos tus sentidos con las voces de nuestros campesinos, agremiados en Asopanela Quilichao. Y los dejo con una invitación que les hacen ellos a todos los colombianos. Muchas gracias.
Bueno, gracias Javier. Nos despedimos, Paola, con otro saludo especial hoy.
Con un homenaje, John, a todos esos magníficos creadores de arte. El Día del Escultor y un reconocimiento especial a Fernando Botero, pintor y escultor colombiano.
Claro, ¿Día Mundial?
Día Mundial del Escultor.
Bueno, saludo a todos esos artistas aquí desde Frecuencia Legislativa. Cerramos con la editorial, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y hoy me quiero tomar un pequeño espacio para comentar sobre lo que decidió la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá al ampliar el plazo para pago de predial y también pagos de impuestos de vehículo. No sé si todos los alcaldes del país van a hacer lo mismo de ampliar los plazos, porque recordemos, venimos de una pandemia y no todas las familias tienen la capacidad económica de pagar esos impuestos a tiempo. Pienso que en el Congreso también se debería revisar el tema, porque a veces los calendarios económicos de la DIAN para personas naturales y jurídicas, bueno, no sé quién los haga, pero realmente se podría hacer de una manera mejor, pensando de pronto en que los primeros meses del año para ciertos empresarios, sobre todo para personas independientes, no les permiten tener la capacidad de estar pagando, por ejemplo, cesantías de sus empleados y estar pagando IVAs cada bimestre. Yo creo que hay que buscar una manera coherente de que a medida que va avanzando el año, los empresarios van consiguiendo la plata de las ventas de sus clientes y se le podría proponer una fórmula para que esa gente pague distinto los impuestos ante la DIAN. En los proyectos de ley simplemente quedan los porcentajes, quedan las obligaciones, en las reformas tributarias se fijan es en eso, pero creo que no le han mirado bien al tema de los calendarios y se podría buscar una mejor manera de que no afecte tanto el bolsillo de los colombianos, tanto personas naturales como razones sociales jurídicas, que son las empresas que generan el mayor recaudo. Un abrazo para todos en Frecuencia Legislativa.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.